Vamos a hablar de corrupción. Sabemos que cuando mencionamos ese concepto, no estamos solamente refiriéndonos a que un privado le pasa un maletín lleno de dinero a alguna autoridad pública. También hay otras demostraciones más sutiles. Regalos de parte de un proveedor, invitaciones a almuerzos, congresos, lugares turísticos. Queremos analizar este tema junto a Susana Sierra y Tamar Agnich, quienes redactaron el libro Corrupción a la Carta, las malas prácticas sobre la mesa, conversando ahí con varios entrevistados. Estamos con ellas. Susana, Tamara, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, entre esos 30 entrevistados estuvieron nada menos que varios expresidentes, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el enfoque que se plantearon desde un principio, Susana, Tamara, para escribir este libro?
Bueno, fue un tal cual el lo dice la introducción, en un almuerzo de camaradería junto a Susana, se nos ocurrió la idea de escribir sobre un tema muy contingente y sobre el cual se ha escrito poco, que es la corrupción que se da entre privados. Sobre corrupción pública en general se ha escrito bastante, en general hay mucha más preocupación por la corrupción que puede darse al interior de los organismos públicos, pero nosotros teníamos la preocupación de que aquí hay un tema al que no se le ha puesto el suficiente ojo y teniendo la misma relevancia.
También queríamos hacer un análisis más reflexivo. Todos los días uno abre el diario y se encuentra con la palabra corrupción cada vez más, y generalmente es desde el punto de vista negativo, o sea, estamos mal, pérdidas de confianza, y realmente no se ve nada propositivo o cómo evitar que estos temas vuelvan a ocurrir en 10 años más. Por lo tanto, también, más allá que un manual, este libro no es una guía de cómo prevenir la corrupción ni nada por el estilo, sino que quisimos dar una reflexión al tema, poder hacer un diagnóstico de por qué había ocurrido todo esto, analizar la cultura de nuestro país, y luego ser propositivas en términos a cómo evitar y con miras de que esto vuelva a suceder en 10 años más. Por eso también que es un libro que se basa en base a entrevistas, no es un libro de investigación dura. En el fondo la corrupción tiene mucho que ver con percepciones. Si es que uno ve cuando con todo el tema de financiamiento irregular de la política, la respuesta era todos lo hacen, entonces dado que todos lo hacen está bien o está mal. Dado que tiene que ver con percepciones, quisimos entrevistar a estos líderes de opinión a ver qué pensaba cada uno respecto al tema y cuáles eran las propuestas de cada uno también para evitar que esto suceda.
¿Qué diferencias hay en una mirada más global entre la corrupción que se da en organismos públicos o entre públicos que la que sucede entre los privados? ¿Hay otros códigos? ¿Hay otras? ¿Hay más mangancha? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, un tema que tenemos que tener muy claro es que para que exista corrupción tienen que haber dos lados. Por lo tanto, hemos tendido mucho a llevarlo a lo público, sobre todo como por el tema de financiamiento de la política, pero también hay privados del otro lado, por lo tanto, más que poder separarlos con un muro y decir esto es corrupción netamente pública o esto es corrupción netamente privada, generalmente se entrelazan. Nosotros analizamos ese fenómeno y también no solamente ese fenómeno, sino el que se da entre empresas privadas, que muchas veces desde el ámbito público dicen yo no me meto porque solo afecta a los privados o solo afecta utilidades de empresas privadas, pero a la larga nos termina afectando a todos. Por ejemplo, si es que un proveedor vende más caro a una cadena de retail dado que había corrupción entre medio o había soborno entre privados, finalmente a todos nosotros nos afecta porque no vamos a terminar comprando el mejor producto ni al mejor precio, y también afecta a la competencia que quiera entrar en ese mercado. Los códigos podrían ser similares, y cuando nosotros hablamos de corrupción también es importante que no es solamente el maletín sobre la mesa, sino que son todas las otras malas prácticas que incluye.
Claro, hoy día la corrupción entre privados, el soborno entre privados, no está tipificado como delito, pero a juicio nuestro eso le termina generando una problemática también muy grave al interior del sector privado. En general, las decisiones, si es que estuviéramos en un mundo perfecto, debiesen tomarse de acuerdo a las variables económicas, oferta, demanda y todo lo que está detrás de la construcción de estas dos curvas. Sin embargo, cuando existe algún tipo de soborno entre privados o de corrupción entre privados, las decisiones se terminan adoptando por variables que son totalmente distintas a las que se tomarían si es que funcionara correctamente el mercado.
Sí, estamos conversando con Susana Sierra y con Tamara Agnich sobre este libro, Corrupción a la Carta, las malas prácticas sobre la mesa, y con esta mirada interesante que es lo que tiene que ver con la situación, los sobornos entre privados dentro de otros elementos que analizan en el libro. Porque claro, lo que ha estado presente en el debate en el último tiempo tiene que ver con aspectos más bien de dinero público, desde empresas que puedan haber financiado a políticos, cómo eso puede haber influenciado en el modo de comportarse, por ejemplo, en el Parlamento. Pero ¿qué pasa con lo que ocurre entre privados? Estoy pensando en un ejemplo, Sergio Jadue. Supongamos que un canal de televisión, alguien de un canal, lo hubiese pagado por quedarse con la transmisión de un determinado torneo, por los goles, etcétera. Me explicaba el fiscal que estaba en la investigación que él no podía investigarlo como un soborno entre privados porque el delito no existe. Tenía que buscar la lista tributaria, tratar de conseguir por otra vía el investigar esos hechos, pero no podrían perseguir a Sergio Jadue por ese aspecto, porque no existe el delito en nuestro país como sí existe en Estados Unidos. Hay un ejemplo práctico de lo que significa que no sea delito.
Por lo mismo, porque cuando se empieza a estudiar el fenómeno de la corrupción, se pone el foco en los dineros públicos, porque es más visible, es más lógico que eso afecta a toda la ciudadanía, porque se trata de dinero de toda la ciudadanía. En nuestro caso, el dinero de todos los chilenos. Pero lo que decía Susana hace un momento es que entre privados, de todas maneras se termina afectando lo público, ya sea porque se toca de alguna manera el precio final, el producto que llega al consumidor, pero también se afectan las confianzas. Y eso termina dañando la integridad de los mercados, termina dañando la integridad de la economía.
¿Y estaba en el Congreso la norma?
Sí, en agosto del año pasado salió de la Cámara de Diputados y entró al Senado. Y ahí está, hasta el momento. Y otro tema también interesante es que si con las empresas tienen que crear una cultura anticorrupción dentro de sus empresas, es muy difícil crearla si decimos, bueno, usted al funcionario público puede comportarse de esta manera y tiene todas las limitaciones, pero al privado haga lo que quiera. Tampoco puede ser, por lo tanto, hace sentido que también esté tipificado ese delito y que todo vaya unido. Lamentablemente, y eso es el tema, también lo tocamos en el libro, no deberíamos llegar a una sobreregulación para poder prevenir este tipo de delitos. Debería tener mucho que ver con la autorregulación, pero lamentablemente las personas y las empresas se comportan muy de acuerdo a las leyes. No hay ninguna ley que me dice que esté malo, así que da lo mismo, lo puedo hacer. Más allá de pensar si está bien o está mal o cuáles son las consecuencias que va a traer eso.
Escuchan a Susana Sierra, que es integrante del directorio de Chile Transparente. Estamos también con Tamara Agnich, ex superintendente de pensiones, dirigió la unidad de análisis financiero. Estamos hablando de su libro Corrupción a la Carta, las malas prácticas sobre la mesa. Hay un punto que ha sido planteado en varios debates que tiene que ver con esta otra puerta giratoria, como se ha llamado. Fueron autoridades, entran al mundo privado, vuelven a ser autoridades y se produce ahí un círculo largo, donde hemos visto que muchas empresas, precisamente el caso de Aguas Andinas lo veíamos, en su directorio está lleno de ex autoridades de ambos signos, digamos, de Chile Vamos y de la nueva mayoría.
O Andrés Saldívar, que le prestó asesoría en el periodo en que estuvo fuera del Congreso.
Claro,
y después al Congreso y claro.
Exacto. Entonces, esta vuelta larga donde un día es autoridad y el otro día es director de una empresa, ¿cómo lo ven ustedes en el libro?
A ver, aquí hay que tener claro, porque lo que ustedes están mencionando tiene que ver con conflictos de interés. Y en general se ha demonizado el concepto de conflictos de interés. Nosotros lo que decimos es que nadie está libre de tener conflictos. Lo importante o lo relevante es cómo se gestionan esos conflictos, cómo se transparentan esos conflictos a objeto de que la ciudadanía y en general el que esté interesado en saber cómo está funcionando una determinada organización tenga claridad la manera en que se están tomando las decisiones.
Y también hay un tema que Chile es un país muy chico. O sea, realmente somos pocos. Ahora con el censo vamos a saber más exacto
cuántos somos.
Pero efectivamente, mientras se transparente el conflicto y el resto pueda tomar decisiones conociendo eso. Con el financiamiento irregular de la política pasó mucho. Políticos que hacían asesorías y después te decían, bueno, pero ¿sí qué tengo yo? No, lo que está mal es que nunca dijeron que hacían asesoría, por lo tanto se deberían haber inhabilitado en ciertas decisiones, dado que habían recibido dinero de tal o tal empresa.
Ya, dicen ustedes, ¿no se debería directamente prohibir o por lo menos dejar un margen de años para que aquellas personas que se desempeñen en funciones públicas se unan al sistema privado? Estoy pensando especialmente en aquellas áreas más sensibles, sí. No sé,
bueno,
el Ministerio
hoy
de Obras
día,
Públicas, después se va sí. algo vinculado a aguas.
Sí, hoy día la ley que está vigente tiene ciertas prohibiciones de un periodo que no es demasiado extenso, 6 meses, para aquellas instituciones que realizan labores de fiscalización. Ahora, 6 meses es suficiente, tal vez sí, tal vez no, pero ¿hay algún mecanismo que también ayude a no generar el incentivo de ir inmediatamente al sector que se conoce, al sector sobre el cual se tiene cierta expertise? Porque, seamos claros, los seres humanos necesitamos, como se dice en vulgar chileno, para la olla. Entonces, tampoco se le puede prohibir desempeñarse en cualquier área a alguien que haya ejercido algún rol público. Pensemos,
tal vez establecer un tiempo antes de...
Un tiempo, hoy día existe, son 6 meses, no es suficiente y es para un solo lado, es decir, desde lo público hacia lo privado. Claro. Pero también podríamos pensar en algún tipo de regulación que diga desde lo privado hacia lo público.
Sí. O en determinadas áreas, digo yo, o sea... Obviamente vas a tener que trabajar en algo, pero el mundo privado es amplio. No sé si, insisto, trabajas en el Ministerio de Obras Públicas, te sales y te vas a trabajar en un área que tú regulabas. Claro,
exactamente, porque también este fenómeno de la corrupción tiene mucho que ver con el tema de los incentivos. Por lo tanto, si es que el funcionario público está todo el tiempo pensando en que luego va a ir a trabajar al sector privado, ¿cómo afecta sus decisiones estando en lo público, porque sabe que después tiene que conseguir trabajo en tal o tal empresa? Por lo tanto, hay que ser súper cuidadosos con el tema, no de decir nunca, porque si no tampoco podríamos tener gente calificada en las áreas donde queremos. Las personas se van especializando, ya sea por carrera, por experiencia, en distintos temas, y lo que queremos como país también es tener a los mejores en esos temas en el área pública. Por lo tanto, con los abogados pasa mucho. Si es que vamos a hablar de libre competencia y queremos al mejor abogado de libre competencia...
Tiene que ser alguien experto en libre competencia.
Seguramente
pasó otra
en algún minuto por la administración pública. Estamos con Susana Sierra, integrante del directorio de Chile Transparente, y con Tamara Agnich, ex superintendenta de pensiones. Queremos hablar de eso, Tamara, también. Es un punto ineludible. Fue en algún minuto, usted estuvo enfrascada en una pugna bastante larga con la ministra Rincón, ex ministra Rincón, a propósito de la fusión de Cuprum y Argentum, con Adquisition Provida. Esto, bueno, terminó con el no pago de $400 millones al Estado. ¿Cómo enfrentó esos cuestionamientos? ¿Cómo lo ve ahora que ha pasado el tiempo?
A ver, yo creo que la diferencia que hay entre las decisiones que se pueden tomar al interior del sector público difieren en que lo público, solamente las instituciones públicas, solamente están autorizadas a hacer lo que la ley les mandata. No pueden realizar acciones que vayan más allá de lo que la ley dice, a diferencia del sector privado, que solamente tienen prohibición de hacer aquello que está directamente prohibido. Entonces, el rango de acción que existe dentro de las instituciones públicas es mucho más limitado que el rango de acción que existe dentro del sector privado. Muchas veces se dice, no, es que esto, como era poco estético, no era posible llevarlo adelante. Pues no, si es que en algún minuto nos hubiésemos dejado presionar por la voz de algunos que encontraban que era demasiado grande este beneficio, entonces ahí podríamos incluso haber caído en algún tipo de corrupción, habiendo tomado decisiones que estaban fuera del ámbito legal.
¿Hubo mucha presión política en ese caso?
Yo no sé si mucha presión. Bueno, aquí tú lo mencionabas, estaba la ministra directamente, pero dentro del sector público era solamente ella. El resto de los ministros sabían perfectamente que las decisiones que se habían tomado al interior de la institución, que por supuesto que no eran decisiones mías, eran decisiones de toda una institucionalidad, con muchos años de experiencia, donde la facultad privativa de interpretación de la ley la tenía la superintendencia.
Aunque hubo también un pronunciamiento de Contraloría, si no mal no recuerdo.
Pero era sobre detalles menores. Yo me atrevería a decir que esto más bien fue un tema comunicacional. Un tema comunicacional que se le dio más relevancia de la que en realidad tenía. Así como la Contraloría hizo un par de observaciones que no tenían que ver con el fondo de la operación, llevó a que la Superintendencia de Pensiones, estando yo ya fuera de la institución, haya ratificado en dos ocasiones la validez de las operaciones.
Claro, porque en el fondo lo que se cuestionaba, para explicarlo de manera bien simple para quienes nos estaban escuchando hasta ahora, es el hecho de que se fusionaran con, entre comillas, AFP de papel, o que no existían, y eso al final
es
hubiese generado...
Es que ese también es un concepto ya, comunicacional.
Lo pregunto por eso, porque uno ahí a lo mejor es poco riguroso al utilizar ese tipo de concepto, pero es para decirlo de manera bien simple, porque no, esas otras AFP no estaban operando, y al final que lo que se cuestiona de fondo es el beneficio tributario que esto habría generado.
A ver, no hay ninguna AFP que parta teniendo cotizante. Entonces, si fuera ese el concepto, serían todas las AFP en su origen de papel.
Claro, el punto es si acaso después tienen un futuro o solamente se crearon para conseguir ese beneficio tributario.
Por supuesto. Pero en este caso, si es que las fusiones entre dos administradoras solamente se puede dar entre dos administradoras por el giro único. Entonces no había ninguna posibilidad de negar ese... no diría que es un beneficio, era simplemente ajustarse a la legislación. Y vuelvo a insistir, las instituciones públicas solo pueden ajustarse a lo que la ley les indica.
Sí, solo para cerrar el círculo, Tamara, estamos con Tamara Agnich, ex superintendente de pensiones, también con Susana Sierra, integrante del directorio de Chile Transparente. En algún minuto Luis Mesina, de Nomás AFP, dijo que usted había asesorado al grupo Penta, los dueños de Cuprum. ¿Fue efectivo eso y cómo, si es que fue, cómo incidió?
Bueno, volvemos al tema de dónde finalmente uno se desempeña. No fue al grupo Penta, fue a una empresa totalmente distinta al grupo Penta, y muchos años antes de yo haber llegado a la superintendencia, y cuando en el grupo Penta tampoco eran ya dueños de la AFP Cuprum. Entonces esa relación que se trató de hacer ahí fue una relación mañosa, una relación odiosa, con algún impacto, queriendo tener algún impacto comunicacional.
Perfecto. Tal vez muchas de estas discusiones finalmente tienen que ver con la normativa, con lo que se permite, con lo que no se permite, y tendría que trasladarse a ese ámbito.
Por supuesto. Recordemos que la reforma tributaria se había aprobado hacía pocos meses, dando justamente la posibilidad que las empresas utilizaran este beneficio. Entonces, si es que no querían los parlamentarios que se usara este beneficio en las AFP, debiesen haberlo señalado expresamente.
Perfecto.
Ahora, igual habrían tenido algún tipo, creo yo, de problema con el Tribunal Constitucional, porque ¿por qué un beneficio para ciertos sectores y no para otros?
Sí, Susana, para ir cerrando la conversación también, la sensación con la que se quedan después de escribir este libro Corrupción a la Carta es que el sector privado tiene, a ver, reglas distintas, tiene una mirada un poco más permisiva ante algunas conductas. ¿Con qué mirada se quedan al final del...
Mira, con la mirada que nos quedamos es que claramente hoy día existe más conciencia, que gracias a todos los casos que han aparecido, al menos ya en empresas grandes no se puede eludir el tema. Es un tema que está sobre la mesa en los directorios de las empresas, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía somos muy de echarle siempre la culpa al otro o de encapsular los casos en casos puntuales. Recordemos cuando el 2011 apareció la Polar, era solo la Polar, después empezaron Penta, Cabal, Soquimit, y lo seguimos encerrando ni siquiera en empresas, también en personas, sí. O sea, personas con nombre y apellido. Al mirar el tema tan lejano, siempre vemos que esto le puede pasar a otro y no me puede pasar a mí. Por lo tanto, la sensación con la que nos quedamos después del libro es que cada uno se debería replantear y pensar cómo esto me podría pasar a mí, porque solo así podemos hacer algo para prevenirlo. Lo que nosotros queremos con este libro es ojalá que el tema se converse en los almuerzos familiares, que se converse en los asados con amigos, y porque mientras más se hable del tema, más herramientas podemos tener para poder enfrentarlo y que no vuelva a pasar. Y,
o más bien también, cuando, mientras más conciencia tengamos sobre la existencia de ciertas situaciones, más herramientas también vamos a tener para poder enfrentarlas.
Más información también. Corrupción a la carta, las malas prácticas sobre la mesa. Las autoras Tamara Agnich y Susana Sierra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias
por acompañarnos.